Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Esta mañana, 160 personas se han levantado en sus hoteles, quizá en casa de algún amigo. Bueno, pensando en lo que iban a hacer esta tarde-noche cuando llegasen a Toronto. En torno a las 12 de la mañana aproximadamente, pues han llegado al aeropuerto de Barajas, han pasado el control, han hecho algunas compras, se han subido al avión. Bueno, pues un viaje en avión, uno de tantos. En este momento esas 160 personas las podemos imaginar con miedo, con temor. Las que sepan rezar estarán rezando, porque tienen que afrontar un aterrizaje de emergencia, porque el avión hace 837, no el avión, el vuelo hace 837, ha despegado a las 2:30 de Barajas, ha tenido un problema con una rueda, un problema serio, y el piloto ha pedido volver para hacer un aterrizaje de emergencia. No es fácil en un vuelo de largo recorrido como estos hacer un aterrizaje de emergencia, porque bueno, van cargados de mucho combustible y un aterrizaje de emergencia supone riesgos. De hecho, la pista de Barajas ya está lista para cuando se produzca ese aterrizaje, que no necesariamente tiene que ser inmediato. Podemos entender fácilmente, aunque no hayamos vivido esa situación, la angustia, el miedo de las 160 personas que están en ese avión y de los familiares que, bueno, quizá habían hecho planes para cenar, estaban ya preparándose. Bueno, esta tarde voy a recoger a mi hijo, a mi marido o a mi mujer. Bueno, pues en este momento se vive en esas familias horas de angustia. Profesionales del servicio de emergencias, todos preparados, todos dispuestos para esa intervención cuando se produzca ese aterrizaje de emergencia. Y también angustia, como no, por el coronavirus. Se cumplen ya 2 semanas del inicio de la crisis. Los profesionales de la salud están advirtiendo sobre los rumores falsos que corren en redes sobre el coronavirus. Más que nunca se recomienda, bueno, informarse por los canales oficiales, que son los más seguros. En estos tiempos de fake news, de noticias falsas, hay que usar información contrastada. El coronavirus sigue siendo fundamentalmente un problema que afecta a una zona muy determinada de China. Para esa zona, de momento, no hay solución. La vacuna tardará meses en llegar. Hay ya 361 fallecidos. Y las autoridades chinas han tomado medidas de control sobre la población. Más medidas de las que ya habían tomado. Hay además, además de la sanitaria, una dimensión, y además de la social, hay una dimensión económica y política de la epidemia. El gobierno chino está estudiando la posibilidad de recortar el objetivo de crecimiento del PIB. La economía china creció el año pasado un poco más del 6%. En realidad nunca se sabe bien lo que crece la economía china, porque el régimen chino no se caracteriza precisamente por la transparencia. En cualquier caso, hoy hemos tenido importantes descensos en las bolsas del 9%, cuando el máximo es el 10%. Y luego está la dimensión política, junto a la económica. Ya el Ministerio de Exteriores chino ha acusado a Estados Unidos de crear falsas alarmas sobre el coronavirus. Claro, es muy curioso. Es decir, China, que compite por el liderazgo mundial con Estados Unidos, ya está utilizando el recurso típico de un nacionalismo que echa siempre la culpa al otro. China tiene un gran poder económico, basado, bueno, en una capacidad competitiva, que tiene mucho que ver con su moneda, que tiene mucho que ver con la capacidad de financiación, pero eso no significa que tenga necesariamente una gran capacidad de gestión. Y esta crisis sanitaria pone a prueba el régimen de Xi Jinping, un régimen comunista, capitalista comunista, muy nacionalista, que como primeras medidas lo que ha hecho ha sido desarrollar el control sobre los ciudadanos, ponerlos en cuarentena. Ahí tiene una gran capacidad, ha desarrollado su capacidad de infraestructuras, ha puesto en pie un hospital en 10 días, Pero claro, una crisis de estas no solo se soluciona de esta forma. Hace falta transparencia, hace falta capacidad de gestión, y la burocracia comunista tiene dificultades para tener, hacer un ejercicio de transparencia y para hacer una respuesta rápida que sea ágil, que dé confianza. El brote de la epidemia está agotando el sistema de atención médica de China, que no es especialmente bueno porque está sobrecargado de trabajo, tiene fondos insuficientes. China además no tiene un sistema de atención primaria. Por eso la mayoría de las personas acuden a los hospitales, que se colapsan. El régimen chino ya ha admitido errores, pero todos los errores se los ha echado al gobierno municipal de Wuhan, por no haber gestionado bien el comienzo de la epidemia y por haber ocultado el virus. Pero también el régimen estatal, el régimen nacional tiene responsabilidades porque no tiene un buen sistema de prevención y porque no tiene un buen sistema, digamos, de gestión de la información. Esta epidemia, la de epidemia del coronavirus, es una prueba para ese comunismo chino, capitalismo comunismo, que quiere convertirse en líder. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cinedo.
Buenas tardes, y como te estamos contando, Baraja se prepara para el aterrizaje de emergencia de un avión de Air Canada con problemas en el tren de aterrizaje y que poco antes ha alarmado a los vecinos de Madrid al sobrevolar la ciudad a solo 850 metros de altura. En el aeropuerto de Madrid está nuestro compañero Álvaro Echeverría.
Sí, se trata del vuelo de Air Canada 837, un Boeing 767 que salía sobre las 2:30 del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Toronto y que ha tenido un problema con la rueda de tren de aterrizaje y entonces ha decidido dar la vuelta a Barajas. Como decías, volaba muy bajo, a 850 metros, algo que ha alertado a los vecinos.
¿Y eso? ¡Joder! ¡No! ¿Pero es que, pero dónde va? ¿Que ese rumbo no lo coge?
Ahora mismo está dando vueltas sobre Tarancón, en Cuenca, para intentar quemar combustible, para tener menos peso y menos riesgo de incendio cuando aterrice de emergencia. Se le ha reservado una pista especial, es la pista 32 izquierda, porque tiene un sistema de frenado de emergencia y es la más larga del aeropuerto de Barajas.
Gracias, Álvaro. Y aquí en la tarde de COPE, Francisco Ubet, excomandante, nos explicaba cuál es el protocolo en estos casos.
Lo primero es declarar la emergencia y lo primero que tienes que hacer es volar el avión, luego ya comunicar. Y normalmente, pues cada aeropuerto tiene un procedimiento para cuando tienes un fallo, seguir una ruta diferente un poco de lo que puede ser la salida normal con todo operativo.
Pues vamos a estar muy pendientes de esta noticia. Ese avión de Air Canada con problemas en el tren de aterrizaje. Ya está preparada una pista en el aeropuerto de Barajas para ese aterrizaje de emergencia. No se sabe todavía cuándo ocurrirá. Podrían pasar todavía algunas horas. Y te cuento también que la policía local de Gijón ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en su domicilio. COPE Gijón, Marcos Martín.
Se desconocía su paradero desde el pasado sábado y ha sido encontrada este lunes en su propia casa. Tenía 40 años y trabajaba en una empresa de limpieza de Gijón. Han sido agentes de la policía local los que han encontrado el cadáver con aparentes signos de violencia. De momento poco más se sabe. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y las primeras informaciones apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género.
Y en los deportes se confirma el horario del clásico de la Liga. Luis Munilla.
La Liga acaba de hacer oficial, Pilar, el día y la hora del clásico Madrid-Barça de la Liga. Será el domingo 1 de marzo a las 9 de la noche. Domingo 1 de marzo, 9 de la noche en el Bernabéu. En París ha hablado esta tarde el entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, después de su desencuentro con Mbappé de este sábado. El jugador se enfadó por ser sustituido, ya le ha pasado varias veces con el técnico y se han vuelto a desatar las especulaciones sobre la salida de Mbappé del club. No creo que él vaya a utilizar esta situación para dejar el club, ha dicho Tuchel sobre Mbappé, y añade además que él no es político sino entrenador y que toma las decisiones que considera más adecuadas para el equipo. En el Barcelona, lo de Dembélé es simplemente fatiga muscular, como viene contando Elena Condis y ha confirmado el propio club. El jugador, que sigue recuperándose de su larga lesión, se ha retirado hoy del entrenamiento, pero en el club mandan ese mensaje de tranquilidad, solo fatiga muscular. En el Atlético de Madrid, sin embargo, Álvaro Morata tiene para 15 días de baja por una micro rotura en el gemelo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde primaveral a pesar de los sobresaltos en Barajas. ¿Qué tal? Saludos. 16 grados a esta hora en Cibeles. El buen tiempo va a continuar las próximas horas. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, en Las Tablas y en la M607 en Monte Carmelo. En la M40, complicado en Coslada, sentido A3. En la M30, retenciones entre Ramón y Cajal y Marqués de Corbera. Como les decimos, Barajas no gana para sustos. La policía y la Guardia Civil han abierto una investigación para tratar de localizar e identificar a la persona que habría volado un dron este lunes en la zona del aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que ha obligado a paralizar el tráfico aéreo. Las sanciones por el uso de drones y aeronaves están reguladas por un decreto que establece fuertes multas tanto para los aficionados como los profesionales. Estás escuchando La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por supuesto, vamos a seguir muy pendientes. Toda la tarde te vamos a informar de cualquier novedad que haya con respecto a ese avión de Air Canada que se prepara para hacer un aterrizaje de emergencia en Barajas. Te recuerdo que ya se ha preparado una pista, en concreto es la 32 izquierda, la más lista y la más larga y la más preparada precisamente para este tipo de aterrizajes. La verdad es que ha sido una mañana y una tarde de sobresaltos continuos en el aeropuerto de Barajas. Te recuerdo que durante horas y media ha permanecido cerrado el tráfico aéreo en el aeropuerto por culpa de drones que sobrevolaban cerca de las pistas de aterrizaje cuando ya se había reanudado ese tráfico y se estaba recolocando a la gente para que pudiera reanudar sus vuelos. La gente empezaba a comentar, sobre todo en Twitter, que habían visto cómo un avión, además muchos habían visto que era de Air Canada, volaba especialmente bajo por el centro de Madrid. Compañeros nuestros de aquí de COPE, incluso en la calle, vieron y escucharon perfectamente este avión. Y en Twitter mucha gente empezó a colgar fotografías del avión, este avión de Air Canada, que es el que tiene el problema en el tren de aterrizaje y que, como decimos, ahora mismo estaría pues quemando combustible para llevar a cabo ese aterrizaje de emergencia en las próximas horas. Ya está todo preparado en Barajas. Aquí en la tarde te iremos contando cualquier novedad al respecto. Así que hoy tienes trabajo triple, Juan Solo, porque ya está aquí, ¿eh?, el cómico feliz.
Por supuesto.
El que sonríe sobre todo los lunes. Y con estas noticias necesitamos un chute extra, de alegría.
Bueno,
para encauzar la tarde.
Pues vamos allá, voy a empezar haciéndote un regalo.
Pues eso está muy bien. Es una buena manera de hacerlo.
Esto es una lección para todo el mundo. Siempre hay que hacer regalos.
Venga,
a tu jefa.
A ver qué regalo es.
Tú eres una gran admiradora de Julio Iglesias, esto está claro. El viernes pasado te traje una canción del gran Julio que tú no conocías. Se llama El Bacalao.
La verdad es que tampoco me hubiera perdido nada por no haber conocido nunca esta canción.
No, pues
de
ahora
mi adorado Julio Iglesias.
Pues yo te lo prometí y la vas a conocer. Parece que Julio Iglesias se documentó a fondo para esta canción porque hizo todo un estudio sobre el bacalao y nos explica cómo se cocina.
El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina.
Aprendemos, mira, escucha.
De diferentes maneras. Unos le ponen
¿Unos le ponen qué?
Comino. Es que dice comino,
perdón,
¿no?
Es que no lo entendía.
Bueno, es que es Julio Comino.
Comino canela. Y canela, vale.
Bueno, en fin, nos viene muy bien hablar de peces porque, así como otros días la actualidad nos lleva lejos de nuestras fronteras, esta vez nos quedamos aquí.
En realidad son pescados, perdona.
Claro, iba a decir peces y ahora iba a decir pescado, por aquello de escribir libros y no repetirme, pero
vale,
bueno, no pasa nada.
Vale.
Pilar ha venido hoy con el hacha.
Puntillosa.
Bueno, encima que te hago un regalo. En fin, que nos vamos a quedar aquí en nuestras fronteras, en una tierra de buen pescado, Galicia, en concreto, Vigo.
¡Buenas noches, España!
Hola, Abel, ¿cómo estás?
No, bueno, pero además Julio Iglesias también es gallego, ¿no?
También es gallego.
Está todo
en Galicia.
Todo relacionado.
Esta vez el protagonista de nuestra historia en Vigo no es Abel Caballero, sorprendentemente, sino un amante del mundo marino.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contento.
Te voy a soltar el titular así, ¡pum!
Un ladrón entró en una marisquería del mercado de As Travesas en Vigo y robó una langosta que estaba dentro de una pecera, la típica langosta que vemos en las peceras con las pinzas cogiditas.
Sí, ¿eh?
Una langosta.
Sí, me estoy preguntando yo ahora una cosa.
Vale, una langosta valorada en 400 euros.
¡Anda!
¡Matad al monstruo!
Monstruo de langosta, digo yo. Pesaba 3 kilos.
Uf,
3 kilos, 400 euros.
Era
claro.
Grande, ¿eh?
Yo es que no calculo bien una langosta, porque claro, eso casi todo es caparazón, ¿no? No sé si eso va neto.
¿Qué quieres decir? ¿Que nunca has comido ninguna?
Sí, he comido langosta, pero tengo que admitir una cosa: solo como langosta cuando me invitan.
No, a mí lo que iba a decir es que.
Voy a tirar aquí
ahora,
flores, sí,
no,
¿verdad?
Escucha, que tratándose de Galicia,
sí.
Me extraña que no fuera un bogavante. Pero bueno, vale. A lo mejor era una langosta.
Una langosta, pero a 165 euros el kilo, muy cara es, ¿no? La langosta, no lo sé.
Pues es que no controlo, la verdad.
Pues que sepáis que a los que me habéis invitado a comer langosta, os quiero ahora muchísimo más.
Bueno, dale las gracias.
Gracias a todos. Invita a comer a Juan, a padrina Juan. Bueno, se ve que le supo a poco la langosta al ladrón, porque 10 días después lo ha vuelto a intentar. Esta vez con 10 kilos de centollas valoradas en 300 euros.
¿Otra vez?
¿Otra vez? Claro, la langosta la ha durado pues una semana, 10, y entonces ahora 10 kilos de centollas. La policía ha confirmado que este muchacho tenía antecedentes por otros 16 robos de marisco. Tonto no es.
¡Pillastri!
Pero ¿sabemos si era para comérselo todo él o...?
Supongo que...
Lo revendía, tal vez.
A saber, ¿por qué roba
no,
la gente?
A lo mejor se lo comía, ¿eh?
Te digo una cosa, menos mal... que le ha detenido la policía, porque con tanto marisco debe tener el ácido úrico por las nubes.
Porque es perjudicial para su salud, quieres
usted
decir.
Me detiene y me hace un análisis. Me ha recordado el caso de otro restaurante en Cádiz estas Navidades, que no lo había contado, que estaba, como estaba cerrado el restaurante, entraron a robar, ¿sabes qué hicieron?
No,
dijo,
no.
Oye, ¿y si nos hacemos la cena? Se pusieron a hacerse unos filetes y tal, y llegó la policía justo para el postre. En fin, eso no es todo. Parece que este fin de semana Vigo se ha convertido en una ciudad sin ley.
Pero bueno... ¿Qué pasa con Vigo?
Vigo es el epicentro de las noticias de este fin de semana. En Vigo, la policía está tratando de luchar contra los conductores de patinetes eléctricos que se saltan las normas.
No lo entiendo.
Pues es fácil, niño. El fin de semana anterior detuvieron a dos patineteros.
Patinadores.
Patinete
Pero
driver.
Es verdad que con el patinete no sé.
Eran dos patineteros ebrios. Malo. Y otros 6 que circulaban de forma temeraria por la acera. Malo. Pero esto no es lo peor. Vais a escuchar bien, ¿eh? La DGT dice que un patinete no puede circular a más de 25 kilómetros por hora. Bueno, pues la policía de Vigo ha detenido al conductor de un patinete trucado que alcanzaba los 100 kilómetros por hora.
$3.5 millones de cero a 100 en menos de 3 segundos.
¿Pero qué me estás diciendo?
100 kilómetros.
¿Pero qué?
Un patinete.
¡Barbaridad!
Que no vas... la policía tuvo serios problemas para detenerlo porque corría más que ellos, porque era toda una máquina.
Monta unas llantas en 17 pulgadas, acordes a las nuevas tendencias. Combinaremos negro brillo con acero pulido.
Le había hecho modificaciones.
O sea, estaba tuneado.
Totalmente tuneado. Hasta alcanzar, es un patinete eléctrico, los 3.200 vatios.
Un par de subwoofer con 3 amplificadores de 800 vatios.
Bueno, este tío es un flipado. Supongo que será muy popular entre sus coleguitas.
Ahora puede venir a buscarme al colegio todas las veces que quiera, que la esperaré con los brazos abiertos. Y yo el año que viene me saco el carnet.
Hay que decir que no aprobamos esta conducta. Poner un patinete a 100 kilómetros por hora es como cortarte el pelo con un hacha. Así, de seguro. Una soberana majadería.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pero no solo para ti, sino también para los demás. Porque lo del hacha, a lo mejor, si te lo haces a ti mismo, pues allá tú con tu cabeza, ¿sabes?
Me ha quedado bien el flequillo por aquí, córtame por las orejas. En fin, un disparate.
Cosas que pasan, qué horror.
En Vigo.
En Vigo, todo Vigo, todo Vigo. Qué barbaridad.
Perdóname, universo, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento. Desaparecer.
Perdóname, universo, perdóname.
Bueno, primero conocimos al representante de España en el Festival de Eurovisión, que este año se celebra en Rotterdam, y nos gustó la elección de Televisión Española, porque sin duda yo creo que es una de las mejores voces del panorama musical ahora mismo en nuestro país. Pero claro, estaba esa cosa de cómo sería la canción que defendería en la final el 16 de mayo. Y hace unos días, sí, salimos de dudas con este tema. Que tiene una particularidad, que es que a la segunda vez que lo escuchas, ya se te ha quedado.
Eso es muy bueno.
Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Blas Cantó, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Por cierto, felicidades, que soy San Blas.
Gracias, sí.
Por favor,
qué santo tan popular. Hay mucha gente en muchas ciudades haciéndole un montón de fiestas, con un montón de roscos.
Sí, señor.
Y yo recuerdo cuando era un niño que se vivía de una manera muy bonita también.
Lo es. Y por San Blas, ya sabes, la cigüeña verás, que es señal de que, oye, el frío pues, empieza a ir. Mira qué día más bueno tenemos.
¿Cierto?
Hoy. Bueno. En Eurovisión 2020, Blas.
Qué maravilla, sí,
sí,
es una aventura totalmente diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Y la verdad estoy muy ilusionado porque llega un momento de mi vida en el que estoy muy feliz y muy contento con cómo me va en mi carrera, y esto simplemente es un paso más, suma a cualquier aspecto de mi vida, y estoy muy, muy satisfecho con todo.
¿Y esta canción? ¿Cómo se generó? Cuéntame la historia.
Pues fíjate que yo tenía ya alguna canción medio decidida para presentarla como candidata a Televisión Española en mi candidatura para Eurovisión, y todavía no estaba del todo convencido, así que un día me fui con unos compositores maravillosos a Edimburgo y estuve allí como unos 3 o 4 días haciendo nuevas canciones, escribiendo, probando nuevos sonidos, y el primer día que nos pusimos a componer nació Universo, y fue tan mágico lo que sentí cuando la terminé de escuchar que sabía que no tenía que escuchar ninguna otra.
Dijiste, es esta.
Sí, la magia que se creaba en el estudio cuando esta canción sonaba, incluso era la demo, ni siquiera estaba terminada del todo.
Esto pasa a veces con alguna canción, no con todas, ¿no?
Exacto.
Con algo verdaderamente especial, cuando dices, tengo algo bueno entre manos.
Exacto, y realmente es muy subjetivo, porque eso me hacía sentir a mí, a lo mejor al de enfrente no le hace sentir lo mismo, pero al final llegas al punto en el que la va a cantar soy yo en el escenario. Y no me malinterpretes, pero tengo que sentir yo la canción y tiene que hacerme sentir mariposas a mí. Y de esa manera, pues sí puede hacerte sentir algo o no, pero es honesto.
Es la única manera de defender bien una canción, ¿no?
Exacto.
Que tú la sientas. Universo es tiene un poco de épica, bueno, es moderna también, pero tiene como mucho sentimiento. ¿Tú crees que está gustando la canción? ¿Qué sensaciones tienes?
Tengo sentimientos encontrados. He visto en internet un montón de reacciones de gente europea que les encanta. Y aquí en España también. Luego hay gente que se queda pensando en que tendría que haber ido con una canción más parecida a Él no soy yo, pero ¿sabes qué? Yo soy muy admirador de Freddie Mercury.
¿Sí?
Y él decía que repetir la fórmula 2 veces era un error. Entonces me parecía que no había evolución si hacía el mismo género. Y realmente no queda ajena a mí la canción porque tiene muchas cosas de mí y mucho que ver con mi sonido, pero es una evolución en la que, bueno, he intentado experimentar en otros terrenos.
¿Te hace ilusión ir a Eurovisión?
Me hace mucha ilusión.
Porque tiene ese componente raro Eurovisión a veces, que ha pasado con algunos artistas, que, ¿cómo lo califico? Parece que no les ha traído mucha suerte a sus carreras. ¿Tú esto cómo lo ves?
Yo creo que simplemente suma. Y suma a favor de lo que tú quieras que sume. Es decir, si tu carrera va bien, Eurovisión es algo más. Y si tu carrera va mal, Eurovisión no te va a salvar la carrera. Quiero decir, al final, pongo siempre el ejemplo de Pastora Soler, ha sido un artista que siempre ha sido muy constante, le ha ido genial en todo lo que ha hecho, y cuando llegó Eurovisión le sumó, y luego terminó Eurovisión, ella siguió con su carrera y le va mejor que nunca, quiero decir. O también Celine Dion, cuando ella estaba en Quebec y en Canadá haciendo sus canciones, siendo una niña, ya creció, se hizo mujer, y le iba muy bien. Sin embargo, Eurovisión, ganó Eurovisión, de hecho, en el año 88, y le sumó en Europa. Nunca se sabe. Es decir, al final su carrera iba bien de por sí.
En Eurovisión es muy importante la canción y es muy importante la interpretación allí. en directo.
Y hasta la estética.
Claro, todo. ¿Tú tienes alguna manía especial? Porque todo el mundo tenemos alguna, ¿no? Antes de salir a cantar.
Pues bebo mucha agua. Eso a veces me trae algún problema.
Pues si vas a, si vas a hacer varias canciones, sí.
Espero tener la obertura correcta y que no me pongan demasiadas cosas, porque si no, voy a tener que ir al baño cada dos por tres. Claro. Eso está claro.
Claro.
Pero la
esperemos
verdad,
que no esté muy lejos del escenario.
Exacto. Y no es la primera vez que desaparezco. ¿Dónde está? En el baño, pero ya viene. Pero tiene que salir ya, ya bueno. Pero ya se va conociendo los tiempos, sabe que le decís 10 minutos y quedan 20. ¿No? Pero realmente no tengo ninguna superstición. Simplemente estar muy cerca de mi equipo, darles mucho amor antes de salir y hacerles sentir importantes, porque lo son, a cada uno del equipo. Eso para mí es lo básico.
Bueno, estamos hablando con Blas Cantó, que es ahora mismo el representante de España en la 65 edición del Festival de Eurovisión, con esta canción que es Universo. Pero claro, a Blas le conocemos de toda su trayectoria, que es, a pesar de lo joven que es, tremenda. Are you an angel falling to stop a heart from stalling? You saved me from a... A ver, desde, por supuesto, tu trayectoria con Aurín.
Ajá.
Pero mucho antes y después también. Bueno, es que tú has estado ligado a la música todo el tiempo. Luego tu paso por la quinta edición de Tu cara me suena. Bueno, también me gusta mucho recordar esto de Blas Cantó a lo Michael Jackson. Porque, de repente, ¿cómo se puede cantar así con ese falsete?
Pues esto fue la primera vez que fuimos a Tu cara me suena con Aurín, y ya desde ese momento me proponían ir al concurso como solista. Digo, no puedo hacer eso, tengo otros
estoy en un grupo.
Estoy en un grupo, entonces, bueno, me lo propusieron varias veces después también, y al final, cuando Aurín terminó, tuve la oportunidad de hacer el programa. Pues siempre me ha gustado imitar, pero fíjate algo súper curioso. Yo cuando era pequeño, en casa se escuchaba a los Pimpinela. Siempre mi madre tenía puesto a los Pimpinela. Y ella, ya sabéis el falsete que tiene.
Sí.
Y hay amigos que me dicen, no tengas duda de que si tu falsete de hoy en día se mantiene es porque escuchabas mucho a Lucía Galán.
No.
Y digo, no lo sé,
pero
puede ser.
No, no, cántame a Pimpinela, no, un poco, por favor.
No.
Sí. ¿Quién es? No, todo, pero, al revés, tienes al revés, al revés.
Cuando decía...
Soy yo, que vienes a buscar.
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. ¿Sabes? Así tú...
Pero al ir al final... Bravo.
Es más agudo todavía, ¿sabes? Pero...
Y luego volviste a Tu cara me suena a ganar ya, ¿no?
Exacto. Bueno, o sea, digo, si vengo a este programa es para hacerlo bien.
Para hacerlo para así ganar. De bien.
Tu cara me suena 5 es... ¡Dale!
¡Ay, callar, por favor! ¡Bravo!
¡Wow!
¡Wow!
Lo recuerdo con una emoción.
¿Verdad?
Ajá.
Porque todo suma al final, ¿no? Ganar programas
sí,
como este también.
Realmente ahí la gente, pues algunos me conocían por haber estado en Aurín, el de Euro Junior, el del Veo Veo, ya sabes, al final somos lo que hacemos en nuestra vida. Las etiquetas están simplemente para identificar algo. Uh-huh. Y me parece maravilloso ser también el de Tu cara me suena. Y ser quien hizo
feliz a tanta
gente. O sea,
que no te importa nada eso, de que te digan también que eres...
Es una manera de identificar, sí. Y me siento muy orgulloso, porque...
También porque tienes una carrera de éxito, las cosas como son, ¿no crees?
Muchas gracias.
Bueno, es verdad, ¿no, Blas?
Es verdad.
Gracias.
Claro.
Yo siento ese momento como uno de los más importantes de mi vida. O sea, Eurovisión es maravilloso,
bueno.
Pero Tu cara me suena, wow.
Pues fíjate cómo va a ser este universo ahí en ese escenario, que será una pasada el próximo 16 de mayo en Rotterdam. Y oye, mira... Pues tú a disfrutar, ¿no?
Gracias.
Pero
es lo
pasa
que...
por el baño antes. Es que, sí. Es que yo sé lo que es eso.
Va
también.
A tener que pasar muchas veces porque la gala es enorme con tantos países votando.
Exacto.
Dura muchísimo.
Y
si pudieras elegir en qué puesto te gustaría actuar.
No lo sé. Fíjate que el número 4 me ha dado siempre mucha
pero
suerte.
Que dicen que es mejor salir al final.
Pues el 14.
Vale, el 14
o el 24. Y no me importa en qué puesto quedar, eso lo tengo muy claro. Simplemente con el cariño de la gente ya me siento ganador. Pero... ¿Qué, hombre? Vamos a ganar.
¡Di que sí!
Claro que sí.
¡Di que sí!
Perdóname,
Blas Cantó, muchísimas gracias. Y,
gracias.
En fin, toda la suerte del mundo, aunque ya vemos que vas dispuesto a arrasar, así que esa es la mejor suerte de todas.
Gracias, familia. Gracias.
Que nos encanta este tema. Mira Paloma Serrano, que está ahí bailando el universo, ¿eh?
Es que es una gozada preparar las cositas como las cantó con esta música de fondo, sinceramente. Oye, y es fácil también... en las menciones, hacer menciones como esta, después de hablar con este gran compositor y con este gran intérprete como es Blas Cantó. ¿Pasamos a la mención?
Pasamos.
Venga,
pasamos
a la mención. Y es que Línea Directa te da 6 meses gratis. Es que no hacía falta añadir ni una coma, porque son 6 meses, ni más ni menos, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, un ratito cortito de música. Y recordamos el teléfono, el 902-123-123, 902-123-123, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte.
Te recuerdo que estamos muy pendientes de ese vuelo comercial, el AC-837 de Air Canada. Es un vuelo que despegaba eso de las 2:30 aproximadamente del aeropuerto de Madrid con destino Toronto. En ese despegue ha tenido un problema, ha explotado una de las ruedas del tren de aterrizaje, lleva a bordo 131 personas. Está ahora mismo quemando combustible, está todo preparado en el aeropuerto de Madrid-Barajas para un aterrizaje de emergencia que será... inminente, bueno, en las próximas horas. Todavía no se sabe muy bien en qué momento se decidirá llevar a cabo ese aterrizaje de emergencia. Y en el Día de San Blas estamos hablando también de pájaros, a cuenta de la cigüeña y otras aves, Rosa Rosado.
Pues mira, aquí tengo una ninfa que quiere hacerle la competencia a Blas Cantó y se quiere presentar a Eurovisión, pero cantando el himno del Madrid. A ver...
¿Pero qué me dijiste que era esto?
Una ninfa.
Una ninfa. Además, muy bonita, la verdad.
¿Pero qué es una ninfa? Es que no sé lo que es una ninfa. ¿Un canario? ¿Un tipo de canario o qué?
Pero tiene aquí como
que tiene un penacho.
Una cresta ahí arriba.
¡Ah, sí! ¡Qué bonita!
Sí, muy bonita la ninfa, sí. Mira cómo canta, ¿eh?
La cacatúa ninfa, ¡qué brutal!
Sí. Y bueno, además, pues, qué buen gusto.
Me encanta que sigan llegando este tipo de mensajes, que nos los manden todos los oyentes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución. No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646€ con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000€ en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sí.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Cuando ves un avión, lo que no ves es a los pasajeros que van a las Bahamas. Cuando ves un Mini Cooper 5 puertas totalmente equipado desde 373 euros al mes, lo que no ves es que incluye mantenimiento, reparaciones, neumáticos ilimitados, ITV... Mini Cooper 5 puertas con todo incluido desde 373 euros al mes. Infórmate en mini.es. Renting ofertado por Alphabet España este 31 de marzo, fin de existencias.
Si te gusta la magia Disney, navegar en el buque Disney Magic te va a encantar. Reserva en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue un 5% de descuento en una tarjeta regalo. Deja volar tu imaginación y descubre un mundo de experiencias Disney para toda la familia. Pon rumbo a la magia de Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy 36 de la tarde, estamos muy pendientes de ese aterrizaje de emergencia que estamos a la espera que se produzca en el aeropuerto de Barajas. Un avión de Air Canada ha tenido que suspender su proyecto de vuelo porque al despegar ha tenido daños en su tren de aterrizaje. Ha estado sobrevolando los alrededores de Madrid, descargando combustible, está preparándose ya ese aterrizaje de emergencia. Así suena este avión que ha estado sobrevolando a 800 metros de altura sobre Madrid. Hace algunos minutos el piloto de Air Canada comunicaba a los que viajan en ese avión, más de 130 personas, el problema que tienen y la necesidad de realizar un aterrizaje de emergencia.
En estos momentos estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión en el despegue.
Ese era el momento en el que se comunicaba a los pasajeros que tenían que volver al aeropuerto de Barajas. No es inmediato, no se puede hacer inmediatamente el aterrizaje porque es necesario ir soltando combustible. El sobrevuelo del avión en los alrededores de Madrid ha provocado desconcierto en algunos que han visto el avión pues muy bajito volando.
Iba andando por la calle Alcalá y ha sonado como si fuese un caza y de repente ha aparecido un avión a muy pocos metros del suelo. Nos ha aparecido como si fuese por debajo de lo que serían las torres.
Hablamos con Susana Romero, portavoz de USCA, de una de las asociaciones de controladores aéreos. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se realiza un aterrizaje de emergencia con un avión así, que va a hacer un largo, iba a hacer un vuelo de largo recorrido? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, del aterrizaje se ocupa la tripulación que va a bordo, evidentemente. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar a disposición de todo lo que necesiten en cada momento y aplicar los procedimientos que hay en cada caso. Estas cuestiones, aunque pueden parecer muy aparatosas y muy complicadas, realmente pues es una parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día, y que sucede pues con más frecuencia de lo que posiblemente pueda parecer. Lo que pasa que, claro, cuando se ve un avión sobrevolando el cielo de Madrid a una altitud más baja de lo habitual, pues es normal que salten las alarmas, ya. Pero es algo que es habitual.
Pero cuando un piloto pide poder volver al aeropuerto del que ha despegado, sí, para hacer un aterrizaje de emergencia, supongo que se le despejan sí, los espacios aéreos para poder tomar tierra.
Sí, evidentemente. Un avión no es como un coche si pinchamos, que nos podemos apartar al arcén para cambiar la rueda, ¿no? No es posible realizar ese tipo de maniobras en aire, con lo cual, lógicamente, tiene que regresar al aeródromo del que ha salido o al que se encuentre más cerca o que sea más fácil, en este caso Barajas. Hay que revisar primero la pista, porque al parecer todavía no se, hasta que el avión aterrice, no se sabrán los daños estructurales que pueda tener la aeronave, pero hay que revisar por si ha habido algún fragmento de la rueda que haya podido quedar en la pista y afecte. Y luego una cosa buena que tiene Barajas es que tiene más de una pista, ¿sí? Y se le ha reservado una pista solo para ellos, la 32 izquierda, que es en la que aterrizarán.
32 eso, izquierda, esa es la pista en la que van a aterrizar, está ya reservada.
Sí, eso es muy importante, porque en otros aeropuertos en los que solo hay una pista, muchas veces significa que los aviones que quieren aterrizar hay que desviarlos a otros aeropuertos, porque no, por precisamente por procedimiento, no estaría bien aterrizar aviones antes, porque si no hay ningún problema no sucede nada, pero imagínate que uno de los aviones que van delante por cualquier problema bloquee la pista y haya entonces el problema.
Es una ventaja tener Barajas, tener esa pista libre solo para este avión. Según ha podido saber la cadena COPE, un F-18 del Ejército del Aire va a salir para hacer un vídeo y enseñárselo al piloto del avión y así pueda evaluar los daños, porque nos decías tú que los daños no se pueden evaluar hasta que no ha tomado tierra, pero no sé si esto puede ser de gran ayuda, que el F-18 tome imágenes de los daños reales sobre el tren de aterrizaje.
Sí, toda ayuda que se le pueda dar a la tripulación siempre es positiva. Evidentemente, seguramente el piloto hasta que aterrice no sepa exactamente hasta qué punto esté afectado el tren. Muchas veces cuando incluso van a aterrizar y les da algún fallo el tren de aterrizaje, alguno que puedan pensar que no está perfectamente bloqueado, hacen lo que se llaman pasadas bajas por delante de la torre, para que el controlador que está en torre, pues visualmente le diga, el tren está desplegado.
Pero eso se ve a simple vista, desde la torre. O sea, desde la torre podéis ver si el tren de aterrizaje está dañado.
Bueno, se ve regular, con prismáticos, y precisamente por eso la fraseología dice, parece que está desplegado y bloqueado. No podemos asegurarlo precisamente pues porque las limitaciones también visuales, e incluso que la percepción puede ser errónea y no está todo correcto.
Yo no sé si nos puedes decir porcentaje de éxito de una operación de este tipo.
Pues no lo sé, aterrizajes de aviones que han pinchado ruedas o así suceden prácticamente a diario en cualquier aeropuerto. En principio las tripulaciones están entrenadas y de hecho el piloto está ahora haciendo, pues como habéis dicho al principio, quemando combustible para que el peso máximo al aterrizaje pues no sea tanto como ha sido al despegue. Era un avión que iba hasta Canadá, con lo cual, lógicamente, los depósitos irían llenos. Pero
Susana, el que esté deshaciéndose de combustible es para tener menos peso en el aterrizaje o porque hay posible riesgo de que al tomar tierra salte una chispa y se incendie. No sé cuál es la razón de que esté soltando combustible.
Bueno, ambas, ¿no? Pero que pese menos el avión es importante, porque el avión seguramente va cargado con varias toneladas, no sé decir cuántas, y es importante que pesen menos. Los aeronaves tienen un peso máximo de aterrizaje y de despegue, que tendrías que preguntar a un piloto el tipo de aeronave en este caso concreto. Pero el piloto está siguiendo el procedimiento, con lo cual no está haciendo nada, ni la gente no se tiene que alertar, está haciendo lo que tiene que hacer, tendrá ahora muchísima carga de trabajo y nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar lo máximo posible la...
¿Qué hacen vuestros compañeros en este momento en la torre de control? ¿Qué están haciendo vuestros compañeros?
Pues en este momento seguramente no molestarlo, en comunicaciones dejarlo hasta que él nos pida que está listo de nuevo para iniciar la maniobra de aproximación a Barajas. Cuando sea el caso, pues darle prioridad, por supuesto, ponerlo por delante de otros aviones que puedan estar en ese momento volando a Madrid. Y darle, y nada, sobre todo no molestar con comunicaciones innecesarias, porque el piloto seguramente, ambos pilotos estarán con muchísima carga de trabajo.
Nos decía, si nos quedamos con esa información, Susana, que esto sucede bastante a menudo, que el que se tenga que hacer un aterrizaje de emergencia por un problema con la rueda es una cosa relativamente frecuente.
Un impacto de ave en un despegue, sí. O sea, hay muchas cuestiones por las que el piloto necesite regresar. No es lo deseable, por supuesto, pero sí. Bueno, hay que confiar en que tienen el entrenamiento necesario, las infraestructuras son las adecuadas, hay un sistema de frenado en el aeropuerto de Barajas, sí. Los sistemas de alerta están pues en sus puestos, con lo cual pues todo tiene que salir bien.
Y a los madrileños que han visto sobrevolar el avión a pocos metros, que han estado muy cerca, ¿se les puede mandar un mensaje de tranquilidad a estas horas?
Por supuesto, es que los aviones están en todo momento bajo control radar, y aunque parezca que están muy cerca, como ha dicho uno de los oyentes que he podido escuchar, están siempre por encima de los mínimos que tiene que haber en cada caso, con lo cual no hay absolutamente ningún problema, más que el molesto ruido que seguramente algunos han tenido.
Pues gracias, Susana, sobre todo por estos mensajes, por informarnos y por estos mensajes de tranquilidad. Es una operación frecuente y los que están viendo el avión cerca no tienen que temer nada. Susana Romero, portavoz de USCA, la Asociación de los Controladores Aéreos, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Vosotros, buenas tardes.
Y cambiamos de tema, nos ocupamos ahora del coronavirus. Tiene una dimensión sanitaria, pero tiene también una dimensión económica y una dimensión política. Vamos a hablar con una de las personas que más sabe de China, si no el que más en España, que es Julio Arramberri, sociólogo, experto, ya digo, en China, autor de un libro sobre Xi Jinping que merece mucho la pena. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si nos ilustras. Hoy hemos visto cómo se han desplomado las bolsas, llevaban cerradas por la celebración del año lunar bastante tiempo, ya hay quien en China dice que hay que revisar a la baja el PIB. Primero vamos con las consecuencias económicas y luego las consecuencias políticas. Por lo que sabemos de la economía china, ¿esto puede tener, el coronavirus puede tener efectos relevantes?
Bueno, en estos momentos de incertidumbre es muy difícil poder establecer unos mecanismos para saber qué es lo que puede pasar allí. Hay que tener en cuenta algo, y es que China produce un tercio del Producto Bruto Mundial, es decir, es un protagonista importantísimo en el terreno económico. Y además no es una economía atrasada, o tan atrasada como era cuando en 2002 apareció otro brote de virus, el famoso síndrome respiratorio. Y bueno, en aquellos tiempos China tenía mucha menos importancia de la que tiene ahora, producía en algunos terrenos que tampoco son tan importantes ni tan decisivos como los actuales, y por tanto la situación actual es mucho más compleja. He estado viendo hoy mismo, en el New York Times de hoy, aparece un artículo largo precisamente sobre este asunto, y hablan de que el Producto Interior Bruto chino podría caer el año que viene del 6%, del crecimiento, podría caer
del 6%,
al caer al 5,6, 5,7%. Bueno, uno piensa, 0,3 puntos de PIB, pues no es tanto, ¿no? Pero es que es muchísimo, si tenemos en cuenta de que China produce 13 billones con B de Barcelona anualmente, o ha producido el año pasado. Y por tanto, eso va a traer consecuencias para todo el mundo. Da la impresión de que, bueno, el aparato productivo chino no es que se haya paralizado, pero ha caído mucho en sus dimensiones en estos últimos días. Han alargado las vacaciones de muchísimos trabajadores, de millones de trabajadores, y eso impide que las fábricas y las compañías estén funcionando al nivel habitual anteriormente.
Ya. Julio, la cuestión política, vamos a ver, ya ha habido reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores acusando a Estados Unidos de crear demasiada alarma, y luego está la capacidad de gestión. Se ha culpabilizado al Ayuntamiento de Wuhan por no haber avisado a tiempo, pero el sistema de gestión pública, la capacidad de infraestructuras, de construir infraestructuras de China está clarísima. Han construido un hospital en 10 días para 1.000 enfermos. Pero la capacidad de gestión, la burocracia china, con su comunismo todavía como ideología que la anima, ¿es flexible, es capaz de hacer frente a una crisis como esta?
Bueno, vamos a verlo. Lo que sí que es cierto es que ya se han puesto en marcha todos los mecanismos para reducir el impacto político que sea posible. Los periódicos chinos, los oficiales, porque no hay otros, están todo el tiempo insistiendo en que todo está bajo control, en que no hay que asustarse, etcétera, etcétera. Es indudable que conviene que la gente no caiga en la incertidumbre, y esa reacción es una reacción acertada. Pero al mismo tiempo, como el partido siempre tiene razón,
yeah,
pues no se puede permitir que haya ninguna expresión, contradictoria, sino sí, independiente.
Y eso no es un problema, Julio.
Bueno, yo creo que sí. Hay que tener en cuenta una cosa, y sí, es que las primeras datos de este asalto del coronavirus se tuvieron a principios del mes de diciembre y no hubo una reacción oficial hasta el día 1 de enero. Es decir, durante un mes han tenido este problema en sus manos y no han sabido cómo enfrentarse con él. Y cuando eso ha estallado, pues ha habido toda clase de conflictos internos, que al mismo tiempo no conocemos muy bien. Lo que sí sabemos es que, efectivamente, primero, el presidente Xi Jinping ha dicho que hay que reforzar los controles y la autoridad de los organismos del partido.
Siempre.
Para que nadie se salga de la línea.
Siempre hay que reforzar controles, ¿eh?
Y en segundo lugar, el alcalde de Wuhan, que es indudablemente una persona que tiene gran responsabilidad de lo que está sucediendo, pero ha empezado a decir que él no es el único. Ha echado culpa a Pekín de lo que está pasando por no haber reaccionado a tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una típica situación de enfrentamiento entre órganos burocráticos que se da con mayor importancia cuando se trata de un problema tan serio como el presente.
Julio Aramberri, el hombre Julio Aramberri, el hombre que hay que escuchar y que hay que leer cuando uno quiera adentrarse en esa China que sigue siendo muy misteriosa. Gracias por haber estado en la tarde de COPE, Julio.
Muchas gracias por haberme dejado estar con vosotros. Un abrazo.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez.
Está siendo una mañana y una tarde de sobresaltos, desde luego, en el entorno del aeropuerto de Barajas en Madrid. Te recuerdo que todo empezaba esta mañana con el cierre del espacio aéreo durante hora y media porque había drones cerca de las pistas de aterrizaje y por precaución se tuvo que cerrar el aeropuerto durante hora y media, el espacio aéreo. Finalmente ya se fue abriendo, se abrió del todo, de hecho, y bueno, pues los vuelos comenzaron poco a poco a recuperar la normalidad. Los pasajeros se iban siendo recolocados con algunos retrasos en sus vuelos. Algunos aviones ya habían sido desviados a otros aeropuertos cuando salta la noticia de este avión de Air Canada que muchas personas en Madrid habían visto sobrevolar a baja altura. La verdad es que algo bastante poco habitual en el centro de Madrid. Compañeros nuestros, por ejemplo, de la cadena COPE, lo han visto perfectamente aquí en la zona de Retiro, por diferentes puntos de Madrid, y así lo iban contando los todas las personas que lo veían a través de Twitter, este avión que efectivamente era de Air Canada y efectivamente volaba a 850 metros de altitud, y finalmente ya saltaba la noticia de que había tenido un problema en el despegue cuando iba camino de Toronto. Había explotado una de las ruedas del tren de aterrizaje, con lo cual era necesaria una maniobra de vuelta al aeropuerto y preparar el aterrizaje de emergencia que se está preparando en estos momentos. Ya he habilitado una pista especial del aeropuerto, la más larga del aeropuerto, la 32 izquierda, preparada precisamente para este tipo de situaciones. El avión seguiría dando vueltas todavía, quemando combustible para proceder a ese aterrizaje en cuanto sea posible. Y con los oyentes, contigo que nos escuchas, además de hablar lógicamente de esta cuestión, de esta última hora, estamos hablando de eso, de pajaritos.
Sí, este es Panete.
¿Quién es Panete?
Panete es un agaporni de un año más o menos.
Ah, este es el que salió al principio.
Sí, este
Panete.
Es, este es Panete.
Qué bien suena, a ver.
Ahí está.
Ahí está Panete.
Ahí está Panete, ah, tranquilamente Panete. En la casa. Tenemos a Panete, que es un agaporni, y luego también tenemos 8 canarios. Dice, bueno, yo llego a tener 8 canarios, ahora solo tengo 5. Este mensaje, por ejemplo, también va de canarios.
Pues yo tengo un canario que me regalaron y canta el tío, no para. Si pones el telediario, empieza a cantar. Si te echa la siesta, empieza a cantar. Está todas horas cantando el tío. Le tapamos con un trapo y sigue cantando. Mis hijas, cuando quieren ver una película, se lo llevan a la cocina. Es bestial lo que canta el tío y es muy bonito. Venga, buenas tardes, gente.
Pues mira, bueno, pues que te alegra la vida, sí, con sus cánticos, ¿no?
Además cantaría más o menos así, porque es verdad que hay pájaros que aprenden a hacer cosas increíbles y personas que, bueno, silbar así también tiene su mérito. Mira,
a ver,
¿ves? Este es un oyente haciéndose como hace su canario.
Este es el oyente silbando.
Sí.
Pero qué maestro.
Un abrazo.
¿Ves? Feliz Sambla. Qué maestro. Pero no hay mucha gente que sea capaz de silbar. Ya ni te cuento hacerlo como lo hace este oyente. Sí, qué barbaridad.
Sí señora. Bueno, y hablando de cosas, mira qué espabilados son estos pájaros.
Hola, buenas tardes. En una casa de unos clientes que tengo, tienen varios pájaros. Y uno de ellos ha aprendido a imitar perfectamente el sonido del teléfono fijo de la casa. Pues yo las primeras veces que iba allí,
me decía,
escuchaba sonar el teléfono y venga a sonar, y ya le digo a la señora que está sonando el teléfono, y dice, no, es uno de estos pájaros que lo he emitido, dice, nos vuelve locos.
Es uno de estos pájaros.
No me extraña, te vuelve completamente loco, qué tío. Bueno, pues tus mensajes, pájaros, sonidos de pájaros, en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602. If I lose myself, I
lose it all. Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet, con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B, contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oh, no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.